El pasado 10 de diciembre se celebró el Día Internacional de la Declaración de los Derechos Humanos. Por este motivo, Radio Colores realizó un especial de 6 horas en directo por los derechos humanos. A continuación, les ofrecemos el espacio dedicado a la situación de los derechos humanos en el mundo. Como invitado estuvo Juan Lucas, de Amnistía Internacional. Moderó Maribel y Pilar Amor.
Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente y tu gesto de siempre será sin levantar huracán el de miedo.
José Antonio Labordeta, en su faceta de cantautor, creó un estilo propio capaz de identificar sus canciones con la música aragonesa, componiendo e interpretando multitud de temas que fueron el reflejo de los valores que rigieron su vida y el fundamento de su pensamiento y obra a lo largo de ella. Algunos de esos valores que siempre defendió con firmeza fueron la proclamación contestataria y reivindicación de la libertad y la convivencia, la exaltación de la solidaridad y el amor y el cariño. Os dejo con esta canción de Labordeta, El canto a la libertad.
Desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan, para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. También será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que empujarla para que pueda ser, que sea como un viento que arranque los matojos, surgiendo la verdad, que limpie los caminos de siglos de destrozos, con tal la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Bueno, Juan Lucas le presentaba antes, Juan Lucas, activista de Amnistía Internacional, con el que vamos a hablar de los derechos humanos en general. Claro, si hay alguien, no voy a decir autorizado para hablar, estamos casi todo el mundo, ¿no? Pero quizá un colectivo importante es Amnistía Internacional, cuyo objetivo primordial es la defensa de los derechos humanos, ¿no?
Sí, nosotros somos una organización no gubernamental formada por más de 3.200.000 personas en todo el mundo que, como bien has dicho, lo que trabajamos es por la promoción y la protección de las personas que sufren vulneraciones y abusos contra los derechos humanos. Esto es en lenguaje muy rimbombante o muy legalista, como lo define el derecho internacional. Realmente lo que hacemos es proteger a las personas de, a menudo, de violaciones de derechos humanos promovidas por otras personas. El 10 de diciembre, estaba echando ahora las cuentas, hace 65 años se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos en un contexto muy diferente al de hoy. En 1948 el mundo había cerrado una página horrorosa de un mundo invadido por la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración de la locura nazi, las bombas atómicas que mataron a cientos de miles de personas. En ese contexto se... los gobiernos, los estados deciden sentarse para negociar las reglas básicas del juego, de la dignidad de las personas. Y después de meses de negociaciones llegan a estos 30 artículos, que es una declaración de principios, de los mínimos exigibles para que las personas tengan, puedan llamarse personas en el sentido amplio de la palabra, en el sentido de vivir una vida con dignidad. Son, como digo, una declaración de principios, de buenas intenciones, que en la medida del desarrollo del tiempo, en estos 65 años, se han ido concretando en toda una legislación internacional, en pactos, declaraciones, bueno, toda una legislación internacional que sigue todavía abierta. Y que, bueno, pues 65 años después, como digo, el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado, pero realmente la situación de violaciones de derechos humanos siguen siendo tan hirientes y tan indignantes como cuando nació la declaración. Hoy en día, nuestra organización, el 10 de diciembre, pues queremos reclamar el derecho a la libertad de expresión, algo que parece que está consensuado y que todos disfrutamos de libertad de expresión. Pero Amnistía Internacional denuncia en una nueva campaña que hablar libremente, criticar a los gobiernos, ponerse enfrente y decirles educadamente no estoy de acuerdo con usted puede llevar a periodistas a la cárcel, a manifestantes pacíficos enfrentados a multas por manifestarse pacíficamente, a enfrentarse a penas de cárcel por exigir derechos humanos. Este es el nuevo contexto del siglo XXI al que Amnistía Internacional pues estamos denunciando.
Sí, que quizá en el contexto en que se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no era un derecho tan importante o tan vulnerado, o sí, pero de otra forma, como ahora.
Sí,
bueno, ya ha habido un grupo de periodistas aquí que han estado hablando de ese tema, pero bueno.
Cuando nace la declaración está la Guerra Fría, el mundo soviético contra el mundo capitalista, y claro, los países capitalistas, el bloque occidental aboga por los derechos civiles y políticos, mientras que el bloque socialista aboga por los derechos económicos, sociales y culturales. Ambos dos grandes grupos de derechos humanos están contemplados en la declaración. Y bueno, pues ahora mismo el contexto es muy distinto. Ya no hay un mundo en bloque, sino que hay realmente gente que está excluida y gente que lucha por la inclusión.
En este nuevo contexto, desde esa declaración de mínimos que se hizo hace 65 años, ¿avanzamos, retrocedemos? ¿Hay que modificar algunos derechos que ya están superados o no? No lo sé. Bueno, sí, lo sé, pero te pregunto a ti.
Hombre, el contexto cambia. Los desafíos son constantes. Lo que sí que me gustaría a mí hacer la reflexión es que realmente el lenguaje de los derechos humanos se va imponiendo, ¿no? Cada vez más personas hablan de derechos humanos cuando intentan reivindicar cosas. Ya no se habla del derecho, por ejemplo, de la asistencia sanitaria, sino que se habla del derecho a la salud, ¿no? No se habla de que me echen de mi casa, sino el derecho que tengo yo a tener una vivienda donde desarrollar mi vida. Se habla del derecho a la educación. Estamos hablando de derechos que los gobiernos tienen que ser garantes. Uno de los desafíos que estamos viviendo es la situación internacional de crisis, y especialmente en España la crisis económica se está convirtiendo en un cajón desastre donde vale todo. O sea, da lo mismo recortar gastos militares que gastos sanitarios, gastos educativos o ayudas a la vivienda, ley de dependencia. Entonces, aquí tenemos que ser muy cuidadosos de qué son derechos humanos y qué no son derechos humanos. El gobierno está hablando de partidas presupuestarias. Entonces, lo que nosotros queremos decir al gobierno es, primero, detrás de las partidas presupuestarias están las personas. O no detrás, sino delante de las partidas presupuestarias están las personas. Nos hemos enfrentado, estamos diciendo al gobierno español, de Mariano Rajoy, por entrar un poco en harina y hablar de lo que está pasando en nuestro país, de que no todo vale. Antes de recortar en salud, en educación, en vivienda, hay que hacer un estudio de las consecuencias que va a suponer eso. No se puede decir, vamos a ahorrar 4.000 millones en educación y 6.000 millones en gastos sanitarios. No, ¿qué va a suponer eso? O sea, ¿de qué se va a privar a las personas? ¿De qué derechos se va a privar a las personas si metemos la tijera? Sí. Por eso es muy importante, primero, que se evalúen los datos antes de meter la tijera. Es decir, ¿qué va a suponer?
Sí, la crisis vulnera, o sea,
la crisis está vulnerando los derechos humanos. Amnistía habla de la posibilidad de, bueno, de que se está creando una situación de crisis de derechos humanos en España. Lo que no se puede decir es, como no tengo dinero, voy a recortar en derechos humanos. Los derechos humanos no son retroactivos. Es decir, que una vez ganados, no puedes bajar estándares de derechos humanos, de salud, de protección a la violencia contra las mujeres o a educación. No puedes decir, es que ahora, como no tengo dinero, voy a bajar los estándares. Eso está prohibido por el derecho internacional. Los derechos humanos no son negociables de acuerdo con las partidas presupuestarias. Primero, hay que hacer una evaluación de las consecuencias. Y segundo, tiene que abrirse un diálogo con la sociedad civil para negociar las salidas a la crisis. Es decir, no es voy a recortar porque me hace falta dinero, no, vamos a hablar entre todos qué solución podemos dar, aparte de recortes presupuestarios, qué viabilidad para garantizar que las personas no están desprotegidas ante
pero
la crisis.
Pero los recortes se están dando y la ausencia de diálogo también, ¿no?
Y eso también lo critica Amnistía Internacional, con el nuevo proyecto de ley de seguridad ciudadana. Realmente para Amnistía Internacional estamos analizando las consecuencias, el borrador, no hemos visto todavía la ley entera, pero los distintos fragmentos de ley que se parece que se están poniendo a la opinión pública como globos sonda, nos parece que realmente atentan contra el derecho de las personas a manifestarse libremente.
¿Te refieres a la llamada ley Mordaza?
La ley de seguridad ciudadana, que parece que la prioridad es proteger a la policía ante los ataques o las posibles provocaciones o ataques de manifestantes que no son tal, porque según datos de la propia policía, solo un 0,7% de las manifestaciones que ha habido en estos últimos 5 años han tenido resultados violentos. Apelando a este 0,7% de desórdenes y de agresiones a las fuerzas de seguridad, se quiere imponer una ley de seguridad que lo que hace es proteger a la policía y a las fuerzas de seguridad, que necesitan protección, evidentemente, pero lo que no se puede es castigar con penas de inhabilitación, con penas de con multas multimillonarias, como hemos estado viendo, por el mero hecho de manifestarse pacíficamente, por hacer un escrache, es decir, criticar físicamente de manera pacífica a un representante político parece que molesta, y una cosa es molestar, pero no hay ninguna violación de derechos humanos.
Sencillamente por ejercer ese otro ejercicio, derecho a la libertad de expresión y de opinión. Si alguien lo está haciendo mal, se le puede decir, oye, lo estás haciendo mal.
Sí, pero mientras no se atenten contra bienes, personas o servicios, ni se altere la normalidad ciudadana, que alguien se le insulte o que se apele contra sus decisiones políticas en actos que tienen que ver con su responsabilidad política pública, eso, aunque les duela y aunque moleste, es el ejercicio a la libertad de expresión en su más clara manifestación del derecho a la libertad de expresión y de opinión. Esto es lo que preocupa a Amnistía Internacional seriamente, porque nos parece una agresión al derecho de la libertad de opinión y de expresión pacífica.
Sí, porque además ahí de lo que tú estabas diciendo antes, la crisis nos lleva a la conculcación de determinados derechos en cuanto a la sanidad, la educación, al recorte presupuestario. Pero este tipo de ley no tiene que ver con una crisis económica, sería más con una orientación ideológica, ¿no? ¿Qué opináis?
Nosotros entendemos que hay una relación entre recortes de derechos y, o sea, de derechos económicos y sociales, como es el derecho a la educación, el derecho a la salud, y al mismo tiempo que hay recortes de derechos civiles y políticos, como es el derecho a la libertad de expresión. Es decir, me están recortando, la ciudadanía critica, bueno, pues vamos también a intentar reprimir o que no molesten, vamos a recortar. Amnistía habla del recorte serio a la libertad de expresión. Son derechos, no son ni unos más importantes que otros, todos son interdependientes, pero es esa la interdependencia, que si la gente le recortan por un lado, tiene derecho a opinar y a criticar y a manifestarse pacíficamente. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola.
Sí, bueno, yo no me refería tanto que muchas veces en la opinión pública, en la calle, bueno, pues puede entender no lo entiende, porque esto cuando a cada uno le toca ya no lo entiende. Cuando les toca a los demás dicen, bueno, pues oye, es que la crisis habrá que recortar, habrá que repartir en cuanto a lo económico, ¿no? Uh-huh. Pero es que esto otro no tiene que ver con lo económico, tiene que ver con una forma de entender el mundo, ¿no? De participación, de libertad de expresión, de democracia, de derechos humanos, ¿no?
Sí, pero bueno, es que también se puede hablar de cifras. En los últimos 7 años ha habido 400.000 desahucios forzosos en nuestro país. O sea, 400. No, tampoco hay mucha información, porque no se sabe si son desahucios de primeras viviendas, de viviendas habituales, o de segundas viviendas, o de locales comerciales. No hay una transparencia ni una facilidad de las autoridades por dar datos, pero hemos asistido con cierto pasmo a 400.000 desahucios forzosos, muchos de ellos probablemente en los cuales se ha sacado a la gente a la calle. O sea, es decir, una orden judicial sin unos, además ha habido desahucios y derribos de viviendas o de infraviviendas por la noche, sin tener viviendas alternativas, o sea, te han echado de casa. Entonces, hay situaciones en las que realmente, bueno, pues se puede echar a la gente de casa, pero también hay un procedimiento, es decir, no se puede echar a la gente a las 4 de la mañana. Tiene que haber servicios sociales presentes, tiene que haber
unos plazos,
tiene que haber toda una serie de medidas. El derecho a la vivienda, el derecho a la sanidad. 850.000 personas, en su mayoría inmigrantes no documentados legalmente, han sufrido el recorte, se les ha denegado el acceso a la sanidad, a una sanidad pública y universal que hemos leído, acabamos de leer en la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, uno de los sectores más desprotegidos, pues, por múltiples razones en nuestro país, se ha quedado prácticamente de la noche a la mañana sin sanidad pública. Y es más, si van a un hospital, se encuentran con que le atienden, pero luego le presentan la factura. Es decir, sus gastos sanitarios son estos. Eso está pasando también en Castilla y León. Esos son datos. En educación, pues también estamos viendo a niños que se han quedado sin comedor escolar ni posibilidad de hacer una comida digna en todo el día. Esos son los datos de la crisis que tienen que ver con derechos humanos en nuestro país.
Que muchas veces, cuando hablamos de la vulneración de derechos humanos, pensamos que es en otros países. Y que, bueno, estos ejemplos que tú has puesto aquí no tienen que ver con los derechos humanos, pero sí, esto es una vulneración de...
Pero al mismo tiempo también es muy... 65 años de Declaración Universal de Derechos Humanos dan pie para que el movimiento en defensa de los derechos humanos se haya organizado y esté reivindicando y defendiendo sus derechos, ¿no? Hay múltiples colectivos como la plataforma Stop Desahucios, la plataforma por la sanidad pública. Hay, al mismo tiempo, en este contexto de recortes, hay todo un florecimiento de sociedad civil agrupada por la defensa de derechos, que realmente Amnistía Internacional, como parte de ese movimiento de defensa de derechos humanos, de defensores de derechos humanos, creemos que es destacable, valorable y muy encomiable que la propia gente sepa que los derechos humanos no son regalados. A lo mejor hemos vivido en unos años en los que todo venía gratis, ¿no? Y los derechos humanos, si te vienen dados de gratis, pues también parece que te les pueden quitar de gratis. Es ahí, en la defensa colectiva de los derechos, donde las personas organizadas a través de colectivos pueden plantar cara frente a abusos y vulneraciones de derechos que es todo un movimiento. 65 años después, creo que es la semilla está plantada y bien germinada, que la gente ya no se deja engañar, que cada vez hay más organización, más conciencia de que no es algo que nos es dado y nos es quitado por obra y gracia de cosas superiores, sino que realmente son derechos que se han ganado con la lucha de mucho tiempo, de muchas generaciones, y que hay que luchar para protegerles, porque si no, se pierden los derechos.
Nos hemos centrado mucho en España, y yo te voy a leeros sobre la esclavitud en el mundo. Dice que alrededor de 30 millones de personas permanecen hoy privadas de libertad. Tú me dirás si son datos más o menos...
Ahora mismo no tengo la información, vale. Sigue contando.
Son explotadas o están controladas. Son los esclavos del siglo XXI, cuya precaria situación denuncia un estudio de la Fundación Wolfre, creada recientemente para combatir la esclavitud moderna. Según el informe, en los siguientes 10 países se concentra el 76% de la esclavitud mundial. la extrema pobreza, la falta de protección social y las guerras crean condiciones favorables para el fomento de la esclavitud. Y bueno, voy a resumir un poquito cada uno. El de Mauritania tiene el porcentaje mayor en el mundo, entre el 4 y el 20% de la población. El estatus de esclavo pasa de una generación a otra y el propietario tiene el poder absoluto sobre ellos. Es impresionante, ¿eh?, que estés leyendo esto en el siglo XXI. La mayoría son mujeres encargadas de los trabajos domésticos, labores agrícolas y que son objetos de abusos sexuales. Haití, de 10 millones de habitantes, 200.000 son esclavos. A los niños esclavos en Haití se les llama Restavex, no sé si se lee así. Es la forma más popular de esclavitud, les tienen las explotaciones laborales. Pakistán, 1,8 millones están sometidos a trabajos forzados y se ven obligados a trabajar para pagar su deuda al empleador. Se suele transmitir de una generación a otra, se ven obligados a trabajar por un sueldo menor o incluso sin contraprestación. En Pakistán trabajan cerca de 3,8 millones de niños entre 5 y 14 años. La India, entre 13 y 15 millones de esclavos, trabajan en diferentes sectores. También está muy extendida la explotación sexual infantil, especialmente en los centros de peregrinación y ciudades populares entre los turistas nativos. Se estima que hasta 65 millones de indios se encuentran en condiciones de servidumbre por deudas. Nepal, 27 millones de habitantes. Los niños, pues eso, los principales explotados y las mujeres. Moldavia, Benín, Costa de Marfil, Gambia, Gabón, Uganda, Guinea-Bissau, Asia, Japón es el principal destino para la trata de blancas provenientes especialmente de Filipinas y Tailandia. En casi todos los países, incluyendo Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, la deportación o el acoso son las respuestas gubernamentales habituales sin servicio de asistencia para las víctimas. ¿Estás de acuerdo con todo lo que dice esta fundación?
Me suena.
Te suena mucho, ¿no?
Me suena. No tengo datos recientes, sí que son, bueno, pues otro aspecto más de las violaciones de derechos humanos. Yo sí, por hacer una pequeña reflexión, cuando leo este tipo de datos, esta información que es de datos, la cosa es a quién nos dirigimos, quién es responsable de esto, ¿no? Y la declaración está hecha por la Declaración Universal de Derechos Humanos, está redactada por los gobiernos y es obligación de los gobiernos el cumplimiento.
Cumplimiento,
es decir, no son los únicos responsables, pero sí que son los garantes de los derechos de sus ciudadanos. Entonces, para organizaciones que trabajamos por temas de derechos humanos, a la hora de articular una campaña, en primer lugar, buscamos información, es decir, necesitamos información veraz, contrastada, datos reales. ¿Qué está pasando? Lo que luego, el siguiente paso que damos es redactamos un informe contrastado, los informes de Amnistía Internacional, estos que se ponen en la mesa y nadie les tose menos los aludidos, que dicen que todo es mentira. Entonces, una vez que hacemos el informe, lo que intentamos luego es hacer una campaña, es decir, movilizar a todos los activistas y a toda la opinión pública, medios de comunicación, para denunciar eso. Y todos los informes, al final, en las últimas páginas, los informes de Amnistía vienen una serie de recomendaciones, que es qué es lo que queremos conseguir para que esa situación cambie. Entonces, las recomendaciones van dirigidas especialmente a los gobiernos, pero, por ejemplo, se me está ocurriendo que en casos de condiciones laborales infrahumanas o miserables, pues se pueden dirigir también cada vez más. Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos nos dirigimos a las empresas, asociaciones de empresas. Es decir, no pueden ustedes, tienen que abstenerse de generar unas relaciones laborales con sus empleadores, es decir, que no se pueden contratar niños, que no se puede pagar menos de un salario mínimo que sea un salario digno. Es decir, tenemos que ver quién son los responsables, los estados en primer lugar, pero luego las entidades. En la propia declaración, en su preámbulo, que no le hemos leído, se habla de que todos somos responsables para garantizar los derechos humanos. Entonces, es en ese preámbulo, en ese contexto, en un mundo en el que cada vez las grandes corporaciones, las grandes empresas que intentan ahorrarse gastos y costes a toda costa, pues también tenemos que intentar focalizar a los estados y a entidades, empresas o corporaciones de distinto tipo, grandes empresas petroleras en otros casos, para que también ellos vean la obligación de responder ante la comunidad, ante la comunidad internacional y ante las personas, de las responsabilidades que tienen para evitar que las violaciones y los abusos contra los derechos humanos permanezcan.
Una de las recursos o campañas o actividad que tiene Amnistía Internacional es la recogida de firmas, ¿no? Sí. De hecho, en Radio Colores hay un programa vuestro de Amnistía Internacional, sí, que es una firma por los derechos humanos. ¿Las firmas son una medida efectiva de presión para los gobiernos, para las empresas? O...
Bueno, yo os voy a hacer una confesión. Yo empecé escribiendo cartas. Yo me acuerdo que un día leía el diario El País, hace mucho tiempo, y había una sección que ponía, escribe una carta, ¿no? Y hablaba, pues, no sé qué, en China, me acuerdo que había muchos países en China, pues fulanito de tal ha sido encarcelado por intentar organizar un sindicato. Manda una carta al gobernador de no sé qué. Y yo me acuerdo que yo cogía el boli y yo empecé a escribir cartas. Y no sabía si llegaban o no llegaban, pero era algo que me tocaba tanto que periódicamente, luego ya vi un anuncio de Amnistía que decía, si te importa, hazte socio, ¿no? Entonces ya me hice socio, yo seguía escribiendo cartas, ¿no? Y un día recibí una contestación de la Procuraduría General de México contestándome a una carta que yo había recibido, ¿no? Con su membrete oficial, estimado licenciado Juan Lucas, nos dirigimos a usted. Bueno, pues fue una carta de 4 o 5 folios, yo ya ni me acordaba de la carta, pero dije, esta carta ha llegado, ¿no? Y alguien la ha leído y tengo mi contestación oficial a mi llamamiento. Luego ya me metí en Amnistía y lo primero que hizo Amnistía, las primeras campañas que hacía Amnistía eran campañas de apelación y escribir cartas. Es decir, tu carta no vale nada, pero cuando la carta tuya va con la de otra persona, con la de otra, y de repente se convierten en miles de cartas que llegan a un despacho, ahora ya son correos electrónicos, pero seguimos escribiendo cartas, porque los correos electrónicos muchas veces se borran con un clic, pero las cartas cuando llegan, hay alguien que las registra, o sea, hay una persona que le llega una saca de correos, y en esa saca de correos llegan cientos de cartas, y bueno, las cartas llegan, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de hablar con personas, con las madres de la Plaza de Mayo, que dijeron, yo una vez me llamó, no me acuerdo qué, jefe de la dictadura, acababa de terminar la dictadura, pero bueno, en la Argentina después de la dictadura, ellos seguían buscando a sus desaparecidos, y dice, yo de repente me veo llamada por una autoridad y veo en su despacho una montonera, ya me hizo como, no sé si sería medio metro, una altura de carta, y dice, allí estaban las cartas de gente que se había preocupado por mí, y ese señor me estaba llamando a mí para ver qué carajo, sí, sí, no sé cómo lo hacían en Argentina, le importaba yo a gente de medio mundo, y bueno, esa señora, cuando yo la conocí, ella escribía cartas, dice, yo fui una beneficiaria de las cartas de la gente de Amnistía, y ella, pues, una señora muy mayor, ya con 60 sí, y tantos años.
Por lo menos tenía un apoyo moral.
Para sí, mí. Sí, sí, bueno, ya luego... Sí. Bueno, las cartas funcionan, siempre sí, llegan, sí. Y es una forma, yo siempre digo que cuando a alguien le están torturando o cuando alguien va a ser ejecutado en el corredor de la muerte, no vale pedir dinero. O sea, lo que hay que hacer es escribir al gobernador y decir, por favor, conmuten la pena de muerte. O sea, esas pequeñas sí, gotas o copos de nieve que al final hacen una montaña, las cartas llegan y no sé, hay mensajes que valen su peso en oro y funcionan. No, yo siempre digo que no son infalibles, es decir, no mandas una carta y la cosa se arregla, pero yo siempre digo que esa carta contribuye al cambio, es decir, lo que realmente no vale de nada es no hacer nada. Entonces ahí la ecuación es matemática, si no haces nada no cambia nada.
Sí, por eso te preguntaba yo, sobre todo de cara a nuestra audiencia, la importancia que parece que no tiene, pero que sí que tiene una firma. Vamos a ir terminando, no sé si Pilar quería hacer otra reflexión.
Pues también sobre las torturas. Dice, en los Estados Unidos, en el 2008, continuaron reteniendo a 270 presos en la bahía de Guantánamo, sin cargos ni juicios, sometiéndoles al submarinismo, que es una tortura que simula el ahogamiento, ¿no?
Sí, es meter la cabeza a alguien en una taza de un váter y tirar de la cadena, o meterle la cabeza en una bañera.
Vamos, eso en el 2008, sí, que está ahí mismo. Y bueno, las atrocidades, los secuestros son innumerables y bueno, y luego una cosa que ahora dicen los derechos humanos emergentes. Cuéntanos un poquito.
Hombre, ahora se habla de los derechos ya de quinta generación, ya se habla del derecho. Claro, en el año 48 el medio ambiente no estaba en la agenda de los gobiernos, ¿no? Pero bueno, ahora ya se habla del derecho al medio ambiente, al aire limpio, al agua limpia, al medio ambiente que hay que proteger. Se habla también del derecho a la la protección de la intimidad, de la información y de las comunicaciones. El,
que está
el ataque
bastante...
a Internet, ¿no? O sea, nadie está seguro en Internet. Todos podemos ser espiados a través de nuestros teléfonos móviles. Estos son los últimos derechos. O sea, los derechos humanos es algo que hay que estar... En la medida en la que cambian las sociedades, cambian también y van evolucionando los derechos. Entonces son los de última generación que yo sepa o que me hayan, que me suenen, pues son esos. Pero bueno, realmente todo el escándalo de WikiLeaks, toda la persecución que se está sometiendo a la gente por desvelar los trapos sucios, prácticas ilegales que tenían que estar en los juzgados y no las personas que lo han denunciado detenidas o en búsqueda y captura. O sea, creemos que es el mundo al revés, pero bueno, esos son los derechos que de última generación.
Sí, que eso no eliminan los otros, sino no. Son complementarios.
Sí, sí, sí. Todos los derechos son interdependientes.
En una situación nueva, lo que decías al principio, la declaración hace 65 años nace en un contexto, pero ese contexto ha cambiado. Entonces, lógicamente, este otro tipo de derechos emergentes responden a la nueva realidad social y política de eso. Bueno, Juan Lucas, pues no sé si tienes algo más así que contarnos o algún mensaje que quieras lanzar para ir terminando.
Pues por complementar un poco lo que se ha dicho aquí, para Amnistía este año, el Día de los Derechos Humanos, que no queremos dejar de recordar a las personas, a los 15 millones de personas refugiadas, a los... 40 millones de migrantes, perdón, 140 millones de migrantes, de personas que están en movimiento, que realmente creemos que es un colectivo muy vulnerable en la medida en la que, bueno, pues al cambiar de país o al tener que abandonar tu hogar, aunque no salgas de las fronteras de tu país y estés en fuera de tu casa, son colectivos que a lo largo de todo el mundo están sufriendo graves vulneraciones en todo el mundo. Por dar algunos datos, en Mali hay 400.000 hombres, mujeres y niños que han tenido que huir de sus hogares porque ha habido amputaciones de miembros, ejecuciones extrajudiciales, o en Siria, donde hay 4 millones de personas desplazadas en su propio país y 1,5 millones casi de personas que han tenido que abandonarlo, ¿no? Son colectivos que tienen que... Bueno, es un derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todo el mundo tiene derecho a solicitar asilo y a recibir refugio en cualquier país del mundo. Y la respuesta que damos de los países seguros es las concertinas que ponemos en las fronteras de nuestros países, el no admitir a trámite ningún tipo de solicitud. Todos son sistemáticamente rechazadas. Se cree que todo el mundo viene aquí huyendo... buscando una vida mejor, pero no de lo que van, o sea, no lo que van buscando, sino de lo que van huyendo, ¿no? De conflictos, de persecución, de torturas, ejecuciones. Para Amnistía es el colectivo más vulnerable, o que este año hemos querido dar más perfil, el tema de los refugiados y los desplazados.
Los desplazados. Sí, era una pregunta que te iba a haber hecho, el tema de qué tipo de población y personas son más vulnerables ante la situación de los derechos humanos, que ya nos has comentado. Bueno, pues gracias, Juan Lucas, activista de Amnistía Internacional, por haber estado esta tarde en este especial de Radio Colores por los Derechos Humanos.
Un placer y gracias por invitarnos.
Bueno, ya sabéis que además Amnistía Internacional sois colaboradores, participantes de Radio Colores.
Una última cuña. No dejéis de visitar la página de activismo que tenemos recién abierta. Es nosvanaoir.org. Resume un poco todo lo que está pasando. Sí. Ir a verlo porque tiene unos anuncios realmente contundentes.
Pues ahí estaremos.
Vale. Programa emitido en directo con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos.